El gobernador de este mundo le retó a mostrar su verdadera identidad, tentándolo a que expusiera su poder, le ofreció reinos. Pero este hombre no cedió a la tentación. ¿De dónde sacó las fuerzas para vencer? Misión 66, una aventura por los 66 libros de la Biblia, descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hoy en Misión 66 estamos explorando el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Concretamente nos detenemos en el capítulo 4 para examinarlo y reflexionar juntos. Soy Kimberly Yepes y hoy están junto a mí Johnny Pérez, quien en su voz nos presenta los estudios del profesor y teólogo Luis Sayao, escritor de Misión 66. Y también está David Silva. La misión de hoy la hemos titulado Cuando el diablo te tienta.
Kimberly, ese título me espanta un poco, porque a medida que avanzamos por la vida, cada uno de nosotros va a ser tentado a hacer el mal. ¿No es así, Johnny?
Claro que sí, David, pero no te asustes. Realmente estás muy pálido, ¿eh? Calma. Este es un asunto que todos necesitamos entender para enfrentar las adversidades del día a día. Acepta las pruebas de la vida con alegría, sabiendo que ellas harán de ti una persona mejor. Es hora de asumir una actitud de vencedores para no caer en el engaño del tentador. Este capítulo de hoy nos mostrará cómo el Señor Jesús manejó la tentación y si seguimos el ejemplo dado por Él, tendremos más éxito en defendernos contra los trucos del maligno. No es pecado ser tentado. El pecado viene cuando cedemos a la tentación. Nadie, excepto Jesús, ha luchado perfectamente contra la tentación, pero se espera de nosotros que hagamos un esfuerzo.
Johnny, en este contexto, ¿qué nos puedes decir en cuanto a cómo Jesús llegó a estar expuesto a semejante situación y de qué manera su ejemplo nos puede ayudar a nosotros?
Bueno, Kimberly, estamos en el capítulo 4 de Mateo y Mateo 4 narra cómo Jesús fue tentado por el diablo. Sí, Jesús, el mismo Hijo de Dios, cuyo bautismo vimos en el capítulo 3. Jesús, sobre quien la paloma se posó cuando salió del agua. Jesús, sobre quien una voz se escuchó audiblemente desde el cielo para que todos los presentes la oyeran. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este Jesús fue personalmente tentado por el mismo Satanás. Tú y yo probablemente no somos lo suficientemente importantes como para recibir una visita personal del diablo. Lo más probable es que envíe a uno de sus subordinados para hacer sus negocios sucios. Pero el Hijo de Dios recibió atención personal del príncipe de las tinieblas. Leámoslo empezando por el versículo 1. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: antes de seguir con el contenido en sí de la tentación, vamos a observar algo muy especial en el inicio del texto. En primer lugar, Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado, al revés de lo que mucha gente piensa, que Dios solamente nos introduce en aguas tranquilas y nos hace caminar por un lecho de rosas sin espinas. Aquí vemos algo muy distinto. Jesús es sometido a una intensa y difícil prueba. Él es colocado en el desierto, que era visto como un lugar inhóspito, desagradable y asociado al mal, para ser tentado por el diablo. El propio Espíritu de Dios conduce a Jesús a esta situación. Entonces, el tentador enfrenta a Jesús y empieza su lista de propuestas terribles. Observa cuál es la primera. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Él dice, basado en la palabra divina, citando las Escrituras del Antiguo Testamento, el texto de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. La primera tentación alcanza el aspecto físico de la necesidad de alimento, del hambre de Jesús, pues Él estuvo en ayuno por mucho tiempo, 40 días. Pero Él se fundamenta en la palabra de Dios para rebatir las palabras del diablo. escrito está. Así es como Jesús responde a la tentación. El texto prosigue diciendo lo siguiente en el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna».
Esto es impresionante, Johnny. El diablo tienta a Jesús usando un versículo de la Biblia. ¡Es una locura! ¿Quién lo hubiera dicho?
Realmente que sí, David. El diablo citando la propia Biblia. Él menciona el texto del Salmo 91, diciendo que Jesús debería tirarse porque los ángeles lo sujetarían. De esa manera, el diablo trae una propuesta para que el Hijo de Dios caiga en esa tentación, caiga en pecado, intentando mostrar, de esa forma, su poder, una actitud bastante orgullosa. Jesús responde con la propia Escritura Sagrada, con el texto de Deuteronomio 6:16, que dice, «No tentarán al Señor su Dios». Habría sido muy presuntuoso, por su parte, saltar y arriesgarse a morir solo para obligar a Dios a protegerle. Esta fue la respuesta de Jesús. «No, porque escrito está». Y así, volvemos al versículo 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo, «Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras». El diablo es muy directo, convengamos que sí. Lo que él dice es, «Date cuenta, has venido al mundo para ser el gran rey, y sabes que tienes que sufrir la crucifixión antes de poder hacerlo. Yo tengo un camino más fácil, un camino más rápido. Todos estos reinos me pertenecen, y te los concederé si te postras y me adoras». De ese modo, Jesús evitaría un camino de dolor y sufrimiento. Pues bien, afortunadamente Jesús estaba firmemente comprometido con la voluntad de su Padre, y aunque sabía que estaba destinado a sufrir en esta misión que el Padre le había encomendado, Jesús responde al diablo en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Aquí está citando Deuteronomio 6:13. Así que Jesús refutó al diablo tres veces usando la palabra de Dios contra las tentaciones. Este puede ser nuestro patrón al resistir al maligno. Y dice, «El diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y lo servían».
Es más que interesante todo lo que nos vienes contando hasta el momento, Johnny. Pero tengo preguntas. ¿Por qué crees que el diablo hizo esto? ¿Qué hay detrás de sus ofrecimientos?
Bueno, David, es muy fácil darse cuenta de que el diablo está intentando desviar al Hijo de Dios de su misión, de su propósito en este mundo. Para intentar bloquear o destruir el plan de redención de Dios, Satanás intenta desviar a Jesús de la ruta que Dios le había preparado. Jesús fue puesto en esa situación de terrible tentación y finalmente se revela, se muestra como vencedor, comprobando que, de hecho, era el Hijo de Dios, aunque también pasó por gran dificultad en la tentación, siendo humano y sufriendo físicamente los resultados de ello. La tentación no fue suficiente para hacerle caer, pues Jesús tuvo plena aprobación y victoria. Luego, en el capítulo 4, da inicio al ministerio de Jesús propiamente dicho. En el versículo 12, el texto nos dirá que, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Se trata de una región del norte del antiguo Israel, y al hacerlo, se cumple la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Esto nos revela que el Mesías está asociado con esta región al norte de Galilea. Ahora el versículo 17 dice, «Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». El Mesías anuncia el reino de Dios, la esperanza de que Dios reinará sobre este mundo. Y eso empieza con el mensaje de arrepentimiento.
Y vaya qué mensaje el de él, Johnny. Me pregunto, ¿de qué manera Jesús involucra a otros en su misión?
Bueno, esa es una excelente pregunta, David. Él está iniciando su ministerio y Jesús empieza llamando a sus primeros discípulos. Seguramente tú has escuchado hablar de esto, ¿verdad? Él tuvo 12 discípulos. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Así es como empezó, y estos discípulos eran los más cercanos a Jesús. Y solo estos son mencionados aquí, los demás aparecerán más tarde en los evangelios. Así, llegamos a la parte final del capítulo 4, y la Escritura dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús enseña que él vino de Dios, que él tiene poder por encima del poder del mal y de todo sufrimiento que el ser humano haya pasado. Entonces, él empieza anunciando su mensaje de arrepentimiento, mostrando que el reino de Dios está llegando. Llama a sus discípulos y muestra su poder. Las señales que hacen auténtico su ministerio son presentadas al final del capítulo 4. Él es capaz de sanar todo tipo de enfermedad, de sanar de verdad, incluso a paralíticos y epilépticos. Él liberta a los endemoniados que están bajo el poder de seres espirituales de maldad. Y así comprueba que su poder viene de Dios. Ante la gran dificultad, la lucha, la verdadera tentación del diablo, Jesús sale vencedor, sale aprobado por Dios, y empieza su ministerio para traer al mundo la salvación, que ya estaba preparada para nosotros por nuestro Dios poderoso. Este fue su plan.
Escuchas Misión 66, y hoy estamos indagando en lo que está escrito en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia. Destacamos lo que está escrito en el capítulo 4. Esta misión la hemos llamado Cuando el Diablo Tienta. Toma tiempo hoy mismo, envíanos un correo a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Si prefieres, escribe a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029, para dejarnos saber qué opinas de lo que escuchaste hoy o para solicitar el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis y te ayudará a seguir los estudios de Misión 66. El número otra vez es +1 847 857 8029. Esperamos tu mensaje. Incluye cualquier pregunta o comentario. David, después de escuchar a Johnny, seguramente que tú y quien está escuchándonos tienen preguntas.
Sí, por supuesto, Kimberly. Alguien nos escribe y dice, el capítulo 4 empieza diciendo que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Quiere decir esto que es Dios quien nos tienta?
No, David. La verdad es que, si observamos el primer versículo del capítulo 4, nos quedamos un poco preocupados. ¿Será Dios el responsable por todo el problema que Jesús enfrenta? ¿También del que enfrentamos nosotros? Pero en el libro de Santiago, capítulo 1, encontramos que Dios no tienta a nadie y encontramos la respuesta del por qué Dios permite la tentación. Santiago 1, 12 al 14, dice así, «Dichoso el que hace frente a la tentación, porque, pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. No tenemos que culpar a Dios cuando el problema está en nuestros propios corazones pecaminosos. Jesús resistió la prueba, soportó la tentación y permaneció firme bajo esa prueba, y nos ha dado el modelo a seguir. Cuando el diablo dice, peca, nosotros podemos decir no, porque escrito está. Dios no provoca la tentación, pero permite que seamos tentados y enfrentemos dificultades. Cada vez que resistimos la tentación, nos hacemos más fuertes y maduros en nuestro camino de fe.
Johnny, lo que dices tiene mucho sentido. Ahora en Mateo 4, versículo 3, habla sobre el tentador que se acerca a Jesús. Y en el versículo 5 dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad. Y al final, en el versículo 10, Jesús ordena, vete, Satanás. Por tanto, tenemos tres términos aquí, Satanás, tentador y diablo. ¿De qué estamos hablando, Johnny? ¿Existe una especie de, podríamos decir, trinidad satánica?
Me asombra tu imaginación, David. Es una muy buena pregunta. Todos se refieren a la misma entidad maligna. Y el diablo, Satanás, tiene muchos nombres y cada nombre revela una parte de su carácter maligno. En otro episodio hablaremos de las escrituras que describen al diablo como un ángel que se rebeló contra su creador en algún momento del pasado e intenta dañar la vida de los seres humanos todos los días. El nombre hebreo Satanás significa simplemente enemigo u opositor. La palabra diablo viene del griego diabolos, que se refiere a la calumnia y la acusación. El diablo nos tienta a hacer el mal y luego nos acusa cuando pecamos. Y es importante señalar aquí que el diablo no es el dios del mal. No existe un dios del bien y un dios equivalente al mal. El diablo es un ser creado, como todos los seres angelicales, y tiene sus limitaciones. No va a ganar nada, no va a ser más inteligente que Dios, y se le puede resistir. Jesús lo venció en la cruz con su muerte y resurrección, y nosotros compartimos la victoria de Cristo sobre el maligno cuando ponemos nuestra fe en Jesús.
Ha sido más que claro a lo largo de todo este programa, Johnny, pero sigo sin entender. ¿Cómo pudo el diablo creer que podría tentar a Jesús con todos los reinos del mundo? Y también tengo otra pregunta. ¿No tenía ya Jesús todo lo que el diablo le ofrecía? La Biblia dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella.
Así es, David. Eso está en el Salmo 24:1. Bueno, Satanás probablemente sí tenía todos los reinos de este mundo. Los obtuvo en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el paraíso y el mundo fue entregado al diablo, al menos temporalmente. Hasta el día de hoy, Satanás se mete con la política, la educación, la economía, la ciencia y las artes del mundo. Él es capaz de recompensar a los hombres y mujeres que voluntariamente hacen su voluntad. Pero es solo para esta vida. Las personas que adoran al diablo se arrepentirán algún día. Pero, como ya mencioné, el diablo propuso darle a Jesús una manera más fácil de conseguir los reinos, sin el dolor y el sufrimiento de ir a la cruz. La idea que probablemente tuvo Satanás, David, fue tentar a Jesús porque pensó, es posible que acepte mis condiciones. Y si lo hacía, eso sería pecado, lo que arruinaría todo el plan de redención de Dios. Bueno, podemos agradecer a Dios que Jesús mantuvo la línea e hizo la voluntad de Dios hasta el final, incluso hasta la muerte en una cruz. Solo Jesús pudo haberlo hecho. Alabado sea su nombre.
Amén, Johnny. Bueno, déjame decirte que estoy mirando este pasaje y he encontrado algo que es un poco extraño.
A ver.
El diablo parece escoltar a Jesús a una montaña muy alta y le muestra todas las glorias de los reinos terrenales en un momento de tiempo. ¿Cómo es posible esto?
Yo me hice la misma pregunta. ¿No existe un lugar en la tierra al que se pueda subir y ser capaz de ver todo el planeta y todos los reinos del mundo a la vez? Así que, obviamente, esta tentación no se está haciendo de una manera física. Por lo tanto, probablemente hay una tentación que ocurre a nivel mental. Es posible que Satanás estuviera usando algún tipo de truco para mostrarle una visión de todos los reinos a la vez. Aunque no sabemos cómo se hizo, lo que sí sabemos es que la tentación fue real, y Jesús, una vez más, respondió citando las Escrituras.
Seguimos con más misterios, ¿te parece?
Bueno, adelante.
Ahora, Johnny, va la siguiente pregunta para ti. ¿Hay algún significado en mencionar Siria y Galilea en el versículo 24?
Bueno, la verdad es que sí, David. Mencionamos en una lección anterior cómo toda esta región al norte de Israel, la región de los Galileos, estaba habitada por extranjeros y personas que en gran medida eran consideradas forasteras y eran despreciadas en Israel. Y en el ministerio de Jesús, en muchos casos, los que le escuchaban creían en él, y muchos de los que recibían milagros de curación eran estos marginados y despreciados por las élites religiosas. El hecho de que Jesús comenzara su ministerio en esta zona conflictiva revela que su corazón no solo se dirige a las ovejas perdidas de Israel, sino también a los pobres y rechazados.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 4 de Mateo. Nuestro tema era cuando el diablo tienta. Cada uno de nosotros se enfrentará a tentaciones de muchos tipos en su vida y podemos seguir el ejemplo de Jesús para hacer frente a cada tentación con la palabra de Dios. Escrito está, ¿verdad, Johnny?
Sí, David. Hemos visto aquí cómo el diablo tentó a Jesús después de haber pasado 40 días ayunando. Cuando Jesús resiste con éxito a su tentador en el desierto, entonces es oficialmente aprobado por Dios y comienza su ministerio. Y lo más sorprendente es que el diablo utiliza la Biblia para tentar a Jesús. Pero Jesús no se dejó engañar. Jesús utilizó las Escrituras para resistir la tentación del diablo en todo momento. Es por eso que debemos leer y aprender la palabra de Dios, para que sepamos lo que Dios dijo y no seamos engañados por personas que tratan de abusar de la Biblia para fines malvados. Así que, sí, métete en la palabra de Dios por tu cuenta y estúdiala todos los días. Es munición para usar contra la tentación.
Muy bien, Johnny. Algo que también me llama la atención hoy de este recorrido por Mateo 4 es que Jesús le pide a cuatro hombres aquí que lo sigan. ¿Qué dejaron atrás esos hombres para seguir a Jesús? ¿Y por qué piensas que lo hicieron?
Son preguntas interesantes, David. Esta no era la primera vez que Jesús se tropezaba con estos hombres. En otros evangelios se describen encuentros previos con ellos, pero en este momento es cuando Jesús los llamó a dejar sus profesiones y seguirlo con un compromiso de tiempo completo. Usualmente Dios llama a las personas cuando están ocupados haciendo algo. Jesús llamó a estos cuando echaban la red en el mar. En aquel tiempo era una costumbre que un rabí, un maestro, tuviera discípulos. No había nada extraño en que Jesús les pidiera a estos hombres que vinieran con él para aprender de él. Creo que ellos estaban fascinados por el mensaje de esperanza que él estaba compartiendo y sus enseñanzas. Jesús continúa llamando a hombres y mujeres, tanto tú como yo. Hemos sido llamados a cooperar con él para anunciar la buena nueva del Evangelio. La invitación permanece abierta y tú que escuchas, esperamos que aceptes también este llamado. Si le conoces y has creído en Jesús, la pregunta es, ¿le estás siguiendo? ¿Estás haciendo lo que Él te pide hacer? Si no le conoces todavía, hoy es un buen día para acercarte a Él y seguirle. Jesús nos dice que todo el que cree en Él será salvo, perdonado del pecado. Cree en Él hoy. Si lo haces, escríbenos porque queremos ayudarte a conocerle mejor para que tu recorrido por la vida tenga sentido. Ojalá atiendas a su llamado. Mientras lo haces, resiste la tentación de dejarlo para mañana.
¡Qué interesante la misión de hoy! ¿No te parece? Cuando el diablo tienta. Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia, titulado Misión Mateo. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. Otra vez, nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos a nuestra próxima Misión 66. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.